Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 203, es el 36º capítulo de la sexta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Hoy vivimos la previa de la gran final porque arranca la batalla por el título, llama mucho la atención esto, que es una final inédita entre los dos gigantes del fútbol sala de la última década, esto por permiso del Pozo de Murcia, que en los últimos años siempre tuvo que decir mucho en la final de los play-offs. Bueno, pues se van a enfrentar Movistar Inter y Barcelona Las. Parece mentira, pero como digo, es la primera vez en la historia, 27 años, que se ven las caras en una final por el título de Liga. Hablaremos con dos grandes protagonistas, Carlos Ortiz, de Movistar Inter, y Paco Sedano, del Barcelona. En la tertulia analizaremos la final desde todos los ángulos, desde todos los puntos de vista. Lo haremos con la ayuda de dos grandes amigos, de Chema Rubio y de Gustavo Muñana, presentadores de Pista Azul. En Futsaleros por el Mundo con Teresa Sendín, hoy visitaremos a un buen amigo también del programa, a Alan Brandi, jugador del Benfica. Y en Fútbol Sala Femenino, Javi Jurado y Alba Dá nos hablarán de Burela, nuevo campeón de Liga, lo harán con protagonista. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, con la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sain de Baranda. Todo preparado para empezar, con Marcote en el control de sonido, esto es Futsal Cope. Bueno, pues sí que tuvo que sufrir Movistar Inter para sacar adelante su billete para la gran final de los play-offs por el título, porque después de caer en el primer partido, de tener que ir a los penaltis en el segundo para provocar ese partido decisivo, el tercero, ganó por 5-3, y el que no haya visto el partido dirá, bueno, pues el resultado tampoco es muy apretado, ¿no? Pero es que Movistar Inter encajó dos goles en un minuto, se puso cayendo por 0-2, Ricardinho recortaba distancias, Carlos Barrón en propia puerta anotaba el 2-2 y luego también João Bautista en propia puerta ponía el 3-2 y luego en el 38, después de un montón de minutos de emoción, Ricardinho ya ponía el 4-2 y eran Ribillos y Pizarro los que cerraban el marcador. Es una de las clasificaciones más sufridas de Inter de los últimos años, de un equipo que está llegando al final de temporada quizá un poquito más justo. Ahora le preguntamos al mariscal, a Carlos Ortiz, pero saludo ya aquí en los estudios centrales de la cadena COPE Madrid, a Chema Rubio. Hola, Chema, buenas tardes.
Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y a Gustavo Muñana. Hola, Gus.
Un saludo.
Bueno, vamos a hablar con Ortiz y con Paco Sedano. Micros abiertos, chicos, para lo que queráis preguntarles a los dos. Está por ahí el mariscal. Hola, Ortiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estáis?
Vaya sufrimiento, Carlos, ¿no? Esto, bueno, pues desde luego la eliminatoria con Palma ya prometían de empezar que no iba a ser fácil, pero se han llevado hasta el extremo.
Sí, es que ellos están haciendo una temporada buenísima, ¿no? Creo que este año han juntado ya por fin un equipo con muy grandes jugadores, que lo han hecho muy bien, que saben perfectamente lo que juegan, y si ya en la Copa nos eliminaron en la Copa del Rey, pues esta vez en play-off no podía ser menos, ¿no? Ellos han llegado muy bien de forma, nosotros a lo mejor no tan bien, y muy difícil. Lo importante es que nosotros estamos en la final y ya está.
Sí, nos llamaba la atención, Carlos, que es una final inédita, ¿no? Llama bastante la atención porque el Barça y vosotros habéis estado peleando por los títulos los últimos 6 o 7 años, siempre con el permiso del gran competidor que es Pozo de Murcia, pero es muy, muy curioso, ¿no? Que nunca os hayáis visto las caras en una final por el título de Liga.
Sí, es curioso. Yo creo que han coincidido dos épocas diferentes. Una en la que nosotros estábamos bastante mal, que no conseguíamos hacerlo todo lo bien que nos gustaría, que no llegábamos a esa final de Liga, y ha coincidido justo los años que ellos ganaban. Y al revés, ¿no? Ha coincidido los años que ellos no estaban tan bien, que nosotros hemos estado muy bien y hemos ganado nosotros y ellos no han llegado. Ahora, pues, este año ha tocado esta final inédita, pero yo creo que va a ser muy bonita.
Eso te iba a decir. ¿Qué esperas? ¿Qué final esperas? Porque ahora mismo, tal y como están las cosas, y fíjate que es curioso, Ortiz, porque han pasado muchas cosas este año, pero en todas las que han pasado, siempre Movistar Inter ha estado como un pasito por encima del Barça, ¿no? En el desarrollo de todas las competiciones. Y sin embargo, ahora las sensaciones, quizá por las dificultades que habéis tenido vosotros en la eliminatoria contra Palma, o por la facilidad, entre muchas comillas, que ha tenido el Barça para dejar fuera a Magna Gurpea, las sensaciones que a lo mejor llega el Barça un poquito por encima. De sensaciones, te digo. No sé cuáles son las tuyas.
Sí. No, más o menos las mismas. Yo creo que durante la temporada nosotros sí que estábamos por encima, que hemos hecho una temporada regular muy buena. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido muchas competiciones, ellos han liberado de la UEFA, que a nosotros nos ha mermado mucho, hemos tenido lesiones, luego muchos jugadores internacionales, y al final todo eso pues te va quitando un poquito de energía, ¿no? Yo creo que nosotros hemos llegado un poquito más justitos a este final de liga. Encima Rafa se nos ha caído a última hora, yo estoy también con molestias, Ricardinho desde la UEFA también sufría bastante molestia, al final son jugadores importantes y creo que ellos llegan en mejor forma, creo que ellos llegan con todos sus efectivos, vienen bastante frescos y bueno, yo creo que es una final igualada, al final en una final tú lo vas a dar 100%, todo lo que te queda y ya veremos a ver qué pasa.
Si ya de por sí os jugaseis mucho, porque os jugáis mucho el título y bueno, pues un título de liga desde luego a 5 partidos, la final tiene el drama añadido, Carlos, que al no haber conseguido vosotros ganar la Final Four en la UEFA Futsal Cup, solo hay un billete para la Copa Europa del año que viene. Esto me imagino que os mete más caña todavía, a los dos.
Sí, por desgracia sí, porque al final todos somos conscientes de que el título más importante del día es la UEFA, ¿no? Y el que no gane esta liga pues se va a volver a quedar fuera el año que viene y eso es un palo importante para cualquiera de los dos clubes, porque al final son clubes que están hechos para ganarlo todo, para intentar estar en todas las finales y por supuesto para intentar estar en esa Champions. Entonces pues el que no gane pues va a ser un palo bastante gordo.
Y ya la última por mi parte, y abro micros para Gus y para Chema. Te pregunto por el Barça directamente, por la temporada del Barça, por la situación un poco extraña de que ya todo el mundo sabe, porque lo han hecho público ellos, que Marc Carmona no sigue la temporada que viene. Desde los 600 kilómetros y pico de distancia, ¿cómo has visto la temporada del Barça, donde tienen muchos amigos, Carlos?
Sí, tengo muchos amigos. Yo creo que han estado muy irregulares, creo que han tenido épocas de juego muy buenas y épocas de juego, para mi gusto, bastante malas, ¿no? Creo que al final también les ha pesado un poco el tema este de renovaciones, de no renovaciones, de fichajes, de no fichajes. Creo que al final un club como el Barça, como el nuestro, o como el Pozo, cuando no ganas, pues todo se ve mucho más oscuro y ellos llevan tiempo sin ganar y al final todo eso va pesando, se va haciendo muchas cábalas de quién sigue, quién no sigue, si el entrenador sigue, si no sigue. Entonces al final todo eso va mermando al equipo y yo creo que hay jugadores que hasta último momento no han sabido su futuro y todo eso al final te pasa factura. Pero es verdad que ahora han llegado a la final y sigan o no sigan, todos van a ir al 100% y creo que han llegado en muy buen estado de forma. Así que vamos a ver mañana qué tal.
Chema, Gus.
Empiezo yo. Yo sé que Ortiz va a levantar más copas este año. Lo sé, ya se lo he dicho muchas veces, no pudo ser en Europa, sé que el día 1 de octubre nos espera una gran cita, pero antes. A ver, Ortiz, esto del factor campo, esto de jugar los dos primeros, luego el quinto, si lo hubiera, e irse a Barcelona a jugar dos, ¿cómo lo lleváis?
Creo que es importante, creo que, hombre, trabajas todo el año para tener este factor cancha y en caso de que haya quinto partido, pues jugarlo en casa en vez de fuera, ¿no? Y creo que es importante, pero no es decisivo para nada. Los dos últimos años, las dos ligas que las hemos ganado en Murcia, o sea que al final eso es importante, pero no es decisivo.
Hola, Carlos. Yo, por un lado, una obviedad. La clasificación al final pone a cada uno en su sitio. Se enfrenta el primero contra el segundo la final, que aunque sea inédita, pero era la que todos esperábamos, ¿no, Carlos?
Yo creo que sí. Yo creo que este año eran las dos plantillas más potentes y es verdad, como tú dices, que durante el año se va viendo quién está más fuerte. Es verdad que el Pozo siempre compite, que siempre está en las finales, que este año encima ha ganado la Copa del Rey, que para ellos yo creo que era muy importante, pero al final los dos equipos que han quedado primeros hemos sido nosotros y Barça, y al final pues es la final que ha tocado y creo que es la más justa, la verdad.
Tú hablabas antes, Carlos, de las exigencias de un equipo grande. Sí me gustaría preguntarte, porque tengo una disputa con tu amigo Cancho sobre la delgada línea entre el éxito y el fracaso. Es vuestra tercera final de liga consecutiva, es vuestra cuarta final esta temporada, pero si no ganáis la liga, ¿se puede hablar de fracaso?
No, yo creo que no. Yo creo que no, creo que sería un palo bastante grande, pero sobre todo por lo que conlleva, ¿no? Porque conlleva no estar en Europa el año que viene, porque al final nosotros nos debemos a nuestros patrocinadores y el ganar o no esta liga, el estar o no en Europa el año que viene, pues es muy importante para nosotros y para los patrocinadores. Entonces, esa delgada línea de decir, bueno, es que gano o no gano una final, acarrea muchas cosas, acarrea a lo mejor un presupuesto, acarrea estar en Europa no, y entonces pues por eso es más importante, pero tampoco creo que sea un fracaso, creo que hemos hecho una temporada buenísima, creo que hemos estado en 4 finales, estuvimos a puntito de levantar la Champions, nos faltó muy poco, un poco de suerte yo creo. Y ahora vamos a pelear la final para intentar estar el año que viene otra vez.
Lo malo de enfrentarse con el Barça, como con otros muchos clubes, es, aparte de la dificultad, que uno tiene muchos amigos enfrente y a uno de los mejores porteros del mundo en la portería. Vamos a ver si nos respeta la cobertura del AVE, porque el Barça está viajando hasta la capital de España. Paco Sedano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Le vas a dejar a Ortiz que te meta algún gol o cómo vamos a hacer?
Sí. Voy a intentar no dejarle, pero...
Si tiene que ser alguno, ¿no?
Bueno, si me tiene que meter, pues nada, que sea él.
Bueno, Paco, dice Ortiz que llegáis vosotros un poquito por encima que Movistar Inter.
Bueno, empezamos ya, también. Nada, yo creo que no. Yo creo que ellos, es verdad que han tenido un partido más y igual físicamente pueden llegar un pelín más cansados, pero no, yo creo que Inter, con el temporador que ha hecho, bueno, yo creo que no, está muy bien. Además, el último partido compitieron muy bien y yo creo que está muy igualado, pero vamos, nosotros mejor, yo creo que...
Ortiz, si le quieres decir algo más antes de despedirte.
Nada, pues que si te bajas del AVE y se te tuerce el tobillo, no puedo pasar nada.
Pues le pido
cosa leve, ¿eh?
No, le llevamos al hospital. Claro, Móstoles.
Leve, como 2 semanas o así.
10 días, gracias, 10 días.
Yo también te quiero, ¿eh?
Bueno, Mariscal, que mucha suerte, que veamos un gran espectáculo. Un abrazo.
Muchas gracias a todos, un abrazo.
Carlos Ortiz, capitán de Movistar Inter, nos quedamos con Paco Sedano. ¿Cómo cambian las temporadas y qué largas son, Paco? Porque yo creo que habéis pasado este año por todas las situaciones. Y es curioso, porque nosotros desde fuera, no solo lo dice Ortiz, sino que desde fuera, por sensaciones, Paco, sí que parece que, más allá del partido menos que habéis jugado, sí que parece que llegáis vosotros un poquito más enteros que Inter.
Bueno, yo creo que también... Si te vas a tener playoff, pues bueno, quizá que es verdad que hemos mejorado bastante, hemos dado un paso adelante y bueno, hemos cogido esa regularidad que no hemos tenido durante todo el año, ¿no? Pero bueno, yo creo que sería un poco injusto decir que llegamos mejor que ellos, ¿no? Yo creo que, bueno, ellos han tenido muchos partidos también, han competido mucho los últimos 2 meses y bueno, también se nota, ¿no? Pero bueno, una vez que llegas a la final ya todo eso no vale, ¿no? Yo creo que todo el camino que hayas hecho para llegar, pues está muy bien, da confianza, pero bueno, yo en la final cambia mucho todo y ya te digo, que una final no es lo mismo que jugar parte de cuartos o semifinales, ¿no? Uh-huh. Y en la final todo el mundo ya da todo lo que queda, todo lo que tiene y bueno, siempre va a estar igualado. En el sentido, nosotros llegamos muy bien, pero bueno, yo vi el último partido de Inter y les vi como siempre, ¿no? Sí que es verdad que han sufrido bastante, pero bueno, vi ese equipo que tiene ambición, que ataca muy bien, que presiona muy bien y bueno, en general lo que está haciendo Inter este año.
Siempre decimos que el Barça es un equipo que compite a lo bestia cuando llega el momento de competir, que tiene ese gen que os ha mantenido con tantos títulos en los últimos años y a lo mejor físicamente podéis llegar un poquito más enteros. Donde llegáis peor, Paco, es en lo institucional, ¿no? Por lo menos desde fuera, el tema de las renovaciones, el tema de la salida anunciada ya, que ha generado también un poco de sorpresa fuera del club, llegáis con la cosa un poco más revuelta, por lo menos es lo que parece.
Bueno, está claro que es ley de vida del deporte, ¿no? Cada año hay altas, hay bajas y hay rumores, gente que no sabe si va a seguir, si no va a seguir. Bueno, hay renovaciones, hay gente que acaba contrato y bueno, eso está claro que como el Barça, pues bueno, hay mucha gente que habla, que opina y bueno, se sacan muchas cosas a la luz, a veces son ciertas, otras no. Y bueno, en ese sentido, pues bueno, sabemos que hay gente que no va a seguir, como el entrenador, lleva muchos años, uh-huh. Y gente que tiene dudas y que no sabe si va a seguir o no. Y bueno, en ese sentido... Ya te digo, estamos acostumbrados.
O sea, ¿quieres, Paco, que no afecta al nivel competitivo de la final del Barça?
No, yo creo que se está demostrando, ¿no? Si estáis vosotros mismos diciendo que estamos muy bien, uh-huh. y bueno, como dices tú, el tema de los rumores altas y bajas confirmadas, pues llevamos ya bastante tiempo con ello, ¿no? En ese sentido, pues ya te digo que estamos acostumbrados, somos jugadores profesionales y bueno, está claro que te puede afectar en el día a día, pero bueno, luego llega la final y todo eso se olvida, todo eso queda al margen y los 40 minutos que dura el partido, pues nada, y todo eso ya te digo que se olvida y todo el mundo se centra en el partido, o sea que en ese sentido no nos va a afectar.
Si te hubieran dado a ti a elegir, que no ha sido el caso, Paco, ¿hubieras preferido que la salida de Marc Carmona se hubiera comunicado una vez terminada la temporada?
Bueno, es que eso es una cosa que yo tenga que decir, ¿no? Ya te digo, yo personalmente, a mí por entrada que me trajo y...
Sí, pues, te digo por tranquilidad, no por la salida, pero... en sí, Paco, sino por el anuncio de la salida.
Bueno, yo creo que se hizo el anuncio en ese momento porque bueno, había muchos rumores que al final sí que es verdad que los rumores son los que afectan, ¿no? Uh-huh. Un poco y bueno, pues para para dejar de lado todo eso y centrarse tanto él como nosotros en lo que nos tenemos que centrar, que es entrenar y jugar, pues bueno, el club decidió que era lo mejor anunciarlo en esa fecha, y bueno, en ese sentido sí que es verdad que desde que se anunció, pues para bien o para mal, ya se sabía la decisión, y en ese sentido, pues bueno, ya te permite centrarte, ¿no?, lo que tienes que centrar. Sí. O sea, que en ese sentido, bueno, está claro que son noticias que nadie quiere desear, que le digan que no continúa, pero bueno, en ese sentido, pues cuanto antes se sepa mejor, ¿no?, para que todo el mundo esté centradito.
Una difícil, Paco, si te aparece el genio de la lámpara esta noche en el hotel y te deja quitar a uno solo, a un jugador solo de Inter, ¿a cuál quitarías? Todo el mundo piensa en Ricardinho, pero a lo mejor tú piensas en otro que crees que para los esquemas de Inter es más importante.
Es que si te tuviese que te voy a hacer un típico, pero si tuviese que decir uno de Inter, no te voy a decir.
Sí, pero a lo mejor a ti te gusta más uno que otro. ¿Crees que hay uno que es más decisivo en el desarrollo del partido? No te voy a sacar el nombre, ¿no? Lo estoy intentando, pero...
No, porque a ver, te puedo decir Ricardinho, pero no, es que realmente todo lo que si algo ha demostrado Inter es que es un equipo y que, bueno, Ricardinho ha estado tiempo lesionado y han seguido ganando, o sea que... Bueno, está claro que Ricardinho es muy decisivo, no lo vamos a descubrir ahora, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, si no juega, pues nada, pero va a jugar, tampoco son cosas que nos planteemos, ¿no? O sea, que bueno, que jueguen todos y hasta si al final por el bien del espectáculo y también, ¿no? Si juegan todos y ganas, pues también se valora más, ¿no?, la victoria.
Pues sí, están aquí Chema Rubio y Gustavo Muñana y van a preguntarte ellos. Chema.
Yo te quería preguntar si nos vamos a tener que aburrir un poco, va a ser la final de los porteros, Paco, porque vaya dos porterazos en las dos porterías, y si me apuran los cuatro, incluso los suplentes también están a muy alto nivel.
Sí, no, está claro que no sé el nivel que estamos, pero no creo que nos aburramos, ¿no? Que va a ser una final con muchas ocasiones, seguro, no sé si habrá goles o no, pero bueno, los porteros pues ya intentaremos estar bien, ¿no?, los cuatro, y bueno, en ese sentido, pues, bueno, ya lo has dicho tú, ¿no?, el nivel de la portería de los dos equipos es espectacular, y en ese sentido, pues bueno, nosotros intentaremos hacer nuestro trabajo, que para eso somos porteros, y ya digo que estará difícil porque, bueno, también ya nos conocemos mucho, y bueno, en partidos así, pues, todos saben ya los puntos débiles, por dónde tienen que tirar y demás, en ese sentido, bueno, los porteros ya te digo, haremos lo que podamos y a rezar.
Paquito, ¿cómo estás? Yo quería preguntarte si después, si lo habéis hablado en el vestuario, si me lo puedes decir, después de, entre vosotros, Sergio, tú lo habéis comentado, batería, después de los palos que nos han dado, si somos campeones de liga, no sé si lo habéis hablado o si lleváis toda la temporada confiando en vuestro trabajo, la Copa España-Guadalajara fue un varapalo, pero si ahora lo habéis hablado, habréis interiorizado eso y lo habéis positivizado para llegar a la final como llegáis, que yo creo que al final ya os habéis quitado la piel de cordero y sois el lobo que quiere volver a ganar, Paco.
No, en ese sentido nosotros no pensamos en las críticas de los demás, ¿no? Al fin y al cabo somos deportistas profesionales, esto es un deporte de élite y es normal que haya críticas si no consigues los objetivos o si no consigues títulos estando en un club como este. O sea, que en ese sentido lo tenemos normalizado, es normal que haya críticas en ese sentido. O sea, que nosotros lo que no nos centramos es en lo que dicen los demás, ¿no? Nosotros sabemos que teníamos muchas cosas que mejorar nosotros mismos, que no hacía falta que nadie nos lo dijese y que, bueno, estamos trabajando para nosotros mismos y no pensamos, ¿no?, lo que digan los demás. Al final, bueno, aceptamos las críticas y ya está, forma parte del deporte, pero no pensamos en ganar por los demás, ¿no? O en decir que rabia nos da que los demás nos critiquen, vamos a ganar ahora para callarles, ¿no? Yo creo que al revés, ¿no? Nosotros queremos ganar por nosotros mismos, porque bueno, llevamos tiempo trabajando bien y, bueno, cuando no van bien las cosas, pues hay que seguir trabajando, no es tan fácil y en ese sentido, pues, queremos ganar de ganar por nosotros mismos, no por nadie más.
El otro día me dijo Cancho una cosa muy bonita de ti, Paco, que me dijo que le encantaba verte sonreír mientras parabas una y otra vez. Una y otra vez, después de un paradón te levantabas, te sonríes, te atusas el pelo, te colocas y vuelves otra vez a la oficina, como tú dices en las redes sociales. Cuando el próximo 2 de diciembre cumplas 37 años, ¿te sorprendes a ti mismo todavía con esta edad parando a este nivel, Paco? ¿Es tu mejor momento o cómo te ves a ti mismo?
Bueno, no sé si mi mejor momento, pero bueno, yo creo que el mejor play de mi vida seguro de momento. Pero vamos, que queda lo importante, que es la final, que al final es lo único que cuenta, ¿no? En ese sentido, pues, bueno, sí me gusta rirme de campo porque, bueno, es mi forma de ser, ¿no? Y yo intento ser feliz y, bueno, contagiar la alegría también, que también es importante. Y, bueno, pues, jugar con mis compañeros, porque sé que cada año que estás acostumbrado a la selección, pues, bueno, siempre hay momentos, ¿no?, para dar la risa. Hay otros compañeros que le da por celebrar las paradas, a mí me da por reírme, no sé, cada uno tiene su forma, ¿no? Y luego, pues bueno, lo de la edad que me comentas, pues, bueno, intento cuidarme todo lo que puedo y la verdad es que físicamente, ya te digo que hago un trabajo aparte extra en casa y me va bastante bien, y en ese sentido, pues, bueno, me encuentro muy bien físicamente y eso hace que, y bueno, que te encuentre bien luego en la pista, ¿no? No sé hasta cuándo llegaré, pero bueno, yo creo que hay que pasarlo para rato, porque ya, tío, que me encuentro súper bien físicamente y bueno, intentaré alargar todo lo que pueda mi carrera, pero bueno, ahora hay que disfrutar el momento también, un poco vivir el día a día y bueno, de momento tengo un año más de contrato y es lo único que sé, que un año más voy a seguir.
No vamos a desafiar más a la suerte con el AVE, que nos ha respetado bastante bien la comunicación. Paco, que yo te veo en forma, ¿eh? O sea, que si tú dices además que es el mejor playoff de tu vida, vamos, que yo creo que nos retiras a todos. Que haya mucha suerte, Paco, y que veamos un gran espectáculo en esta final. Si puede ser, ¿eh? Por nosotros, si puede ser a 5 partidos.
Vale, intentaremos que sea 5 espectáculo, venga.
Un abrazo, Paco. Paquito.
Vale, muchas gracias.
Paco Sedano, número 1, portero del Barcelona, y bueno, los que le conocéis un poco fuera de la cancha, a través de los medios, es lo que parece, tan buen tipo, tan extraordinario tipo como parece. Estamos llegando a la tertulia. No ha podido hacer la selección musical y que la ha hecho Javi Jurado. Tirando del perfil más comercial, a lo mejor, de Perico, Javi ha optado por... ¿Cómo lo definiría el marcote esto? Bueno, eso no ha sonado de la antena, ¿no, Marcote? Bueno, lo que ha dicho Marcote es una cosa que no se puede decir en la antena, así que me alegro. Este es Leo Jiménez. Es una versión de la canción de Shakira, Ojos Negros, según me informa Javi Jurado. Bueno, para que veáis que aquí cada uno tiene su pedrada con la selección musical, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Que luego hay muchos palos para Perico, pero cada uno tenemos lo nuestro. Sonaron los Rodríguez, por cierto, para abrir el programa. Bueno, estamos en la... Cuando... Sin verte forzado a que siga sonando, Marcote, llévatela cuando quieras, ¿vale? Bueno, el caso es que estamos en tertulia con Gustavo Muñana, con Chema Rubio. Está también Óscar García. Marca, hola, Óscar.
Hola, aquí estamos.
Bueno, pues hemos estado con dos amigos tuyos, con Ortiz y con Paco Sedano. Le hemos pedido a Paco, por favor, que la final vaya a 5 partidos. Ha dicho que hará lo posible.
Y dice que sí, encima.
Sí, sí, él no sabe decir que no.
Un hombre de fútbol sala, un hombre de fútbol.
El hombre que sonríe cuando para. Estábamos comentando aquí nosotros, Óscar, que... Sensaciones, con lo larga que ha sido la temporada y con lo bien que ha estado Inter en el 98,5% de la temporada, a mi entender, me parece que pese al factor cancha, el Barça llega con... No con superioridad ni con favoritismo, pero a lo mejor en un puntito de cocción mejor que el de Inter, ahora mismo.
Sí, las sensaciones sobre todo son que se le está haciendo larga a Inter la temporada. Yo creo que
queda la Intercontinental para los dos.
Claro, que pues como vayan al quinto partido se tienen que ir casi el día siguiente. O
sí,
sea que...
sí.
Pues el 24 empieza el torneo, el 20 es el quinto partido, o sea que lo que van a Qatar y todo pues casi tienen que ir después del partido. Que el Inter parece que le ha costado, tenía muy enfocado hacia la Final Four, hacia la Copa Europa, y le está costando esta. Aparte que se le junta, siempre que se le están juntando las bajas importantes, que se le junta Ricardinho y Rafael lesionados a la vez. El otro día Ricardinho estuvo, pero yo creo que no está bien del todo. Rafael no estuvo, Ortiz no estuvo. Que se lesionan los jugadores importantes en los momentos importantes de la temporada. Sí parece que llega más tieso, que llega más con problemas físicos, pero bueno, hay que ver. Sobre todo yo creo que el primer partido marcará un poco la tendencia. Si el Inter consigue ganar el partido, todas esas sensaciones las borrará de un plumazo. Si el Barça gana el primer partido, pues todas esas sensaciones se multiplicarán.
Y luego está el tema de no haber conseguido el billete de la Copa Europa. No solo de no haber ganado la Copa Europa, sino lo que implicaba ganarla, que era el billete para el año que viene. Inter ahora está más presionado porque quiere jugar la del año que viene para poder ganar la del año que viene. Para eso tiene que ganar la Liga. Es la pescadilla que se muerde la cola, porque el Barça, yo creo que en ese tema, con un poquito menos de presión, aunque al Barça también le tiene una necesidad imperiosa de jugar ese torneo, pero bueno, yo creo que en este caso quizá lo necesita menos. Viene como más de tapado, pierde el factor cancha. Inter ha sido una máquina toda la temporada. Ellos vienen más frescos.
No, yo creo que viene totalmente liberado. Yo, tras el anuncio de Carmona, que a algunos les ha parecido inoportuno, sí es cierto que se ha llevado un poquito mal por parte del club, pero el anuncio de Carmona yo creo que ha sido terapéutico.
Liberador casi, ¿no?
Sí. Ha tenido un efecto liberador en todos, incluso para el propio Marc, que ahora sonríe en el banquillo, lo que no lo hemos visto en prácticamente en 11 años casi. Entonces, con lo cual, yo creo que ahora mismo en el FC Barcelona ya todo el mundo sabe quién sigue, quién no sigue. Entonces ya solo les queda, yo se lo he dicho a Paco en la entrevista, que no al loro, como decía el ínclito Laporta, al loro que no estamos tan mal, que les hemos ganado la liga a los que vosotros decíais que eran invencibles. Entonces yo creo que ahí se ha generado unas situaciones muy beneficiosas para el FC Barcelona. Lozano no fue al europeo, Batería vuelve después de 6 semanas con la rodilla que se lesionó y vuelve en perfectas condiciones, y luego sobre todo el factor Paco Sano, que a mí me parece totalmente diferencial en este playoff, que si sigue a este nivel me parece que puede ser clave, y puede ser, aunque Óscar y Alba Ada me digan que me he pasado al otro bando, creo que puede ser la final de los porteros, o sea que con Paco Sedano y a lo mejor Jesús Herrero un escalón por debajo. Y Inter, lo que ha dicho Óscar, sin Rafael, a mí me parece que poco se está hablando de la pérdida de Rafael, pero creo que es el cemento, creo que es el pegamento del equipo, es el pegamento, le llevan echando en claro, falta toda la temporada, pero ahora más con esto todo con Barcelona. Y Ricardo, estoy de acuerdo con Óscar, no es el 60% de ni del jugador que era, entonces con lo cual, aun siendo el 60% sigue siendo determinante, pero para ganar a este Barcelona nada hace falta que Ricardo esté al 100%.
A mí que me da la sensación de que Torrejón no es ese fortín para Inter que les gustaría ser.
El otro día apretó, Chema, el otro día apretó,
sí,
un poquito,
apretó,
¿eh?
Pero de un 0-2.
Sí, pero no ha llegado a meter la no es esa olla a presión que era Alcalá, ¿eh?
Estoy pensando que los aficionados, sí, de Inter que nos estén escuchando se querrán pegar un tiro, dirán, pero bueno, lo tenemos perdido, ¿no?
No, también.
Es que no sé por qué hemos llegado a este punto, pero no, todos pensamos lo mismo.
Pero yo el otro día estaba en Torrejón y con el 0-2, no se escuchaba ni a los camareros de arriba.
También hay que valorar eso, el 0-2 del otro día es un poco engañoso, ¿sabes?
Sí.
A ver, Palma lo hace muy bien y hace todo el partido, pero Inter lleva el peso del partido desde el principio. El, sí, gol viene en una contra, para mí un fallo en la salida de Jesús Herrero que le permite el toquecito a Tafi, y el segundo gol es 24 segundos después, ¿sabes? Y son los dos primeros tiros de Palma en todo el partido. Entonces, en cierto modo...
yo a ti te respondo diciendo que creo que Ricardo le hace falta a Joselito en el golazo antológico, y que el fallo de Carlos Barrón se produce en el momento más inesperado.
Sí, no, ya, no, pero...
O sea, que...
Claro, pero yo estoy cronológicamente.
Sí.
Inter empieza el partido muy bien y de repente se encuentra con un accidente en forma de 2 goles, que es algo, sí, más que un accidente, pero... Y entonces, a partir de ahí el equipo le cuesta un poco. Es verdad que con ese gol de Ricardinho se libera mucho, incluso por debajo ya es cuestión de, bueno, esto es un tiro, pero el equipo no responde mal. Es más las sensaciones, más que al final no respiras hasta que faltan 2 minutos, que es cuando marcas el doble penalti, ya te vas de 2 y ya... Pero no me dio tan mal la sensación, o sea... Me dio la sensación eso de que el equipo le falta chispa, le falta velocidad, le falta esa alegría en el juego que tenía antes. Pero sí que es verdad que el otro día ese 0-2, en cierto modo es accidental, dando todos los méritos
pero
a Palma
eso
porque lo hace muy bien.
Eso te delata que ahora son más vulnerables que nunca. En el momento que no lo tienen que ser, yo creo que ahora este Inter es más vulnerable que nunca. Sí es cierto, para que los aficionados de Inter tampoco digan que vamos con el Barcelona, que lo que no te mata te hace más fuerte. Y después de superar esta presión de verse en Son Mox al borde del precipicio, y el otro día con ese 0-2 en el minuto 5, yo creo que el equipo sale fortalecido de esta semifinal, claro, con
yo
Palma.
Me explico, yo veo más preocupante el partido de Peñiz con Torrejón, el que al final acaba ganando 8-4,
sí,
pero que al final es un 8-4 engañoso también, porque al final hasta el minuto 30 y 28, me hace 29, no se pone por delante del partido. Veo más preocupante ese partido que el de Palma, que el tercero de Palma, pero sí que es verdad que al equipo le falta esa alegría, ese dominio del juego, ese dominio de que tenía a principio de temporada, que decíamos que parece que sabe jugar a todo, que si tiene que defender, defiende, que si tiene que atacar, ataca. El otro día le salió muy bien el balón parado, que yo creo que le mata, lo que le mata a Palma. Y yo creo que le falta eso, esa seguridad en sí mismo, decir, no, yo esto lo puedo hacer, yo puedo atacar, yo puedo defender, yo puedo jugar a balón parado, yo tengo un tío que me hace una pirula y hace magia y mete un golazo. Esa seguridad es la que ha perdido. Por eso digo que es clave el primer partido. Porque si el primer partido lo gana Inter, toda esa seguridad que ha perdido la recuperará. Si pierde el partido Inter, toda esa seguridad que ahora mismo tiene el Barça, de decir, es que hemos jugado 80 metros con Xhota y nos hemos metido un gol en primera puerta, se pasará al otro lado.
Le preguntaba a Chema, a Ortiz, por el factor cancha.
Es que los partidos en casa...
¿Importa el factor cancha en la final? ¿Es decisivo el factor cancha en la final?
Yo creo que sí, decisivo para lo bueno, que en este caso Inter tiene el quinto partido en casa, pero en este caso para lo malo, porque en eso que estamos hablando de la vulnerabilidad de Movistar, esa vulnerabilidad te lleva a perder un partido en casa de los dos primeros y lo antes con Teresa. Y el Barça te tiene cogido por el pescuezo. A partir de ahí, si quiere apretar en el Palau, la final es suya. Entonces, son dos partidos en casa, los primeros.
Sí, la pagamos el Chema, porque si te pones 2-0,
2-0
tienes tres oportunidades para ganar el campeonato.
Vale, sí, también es otra forma de verlo. Pero sigo viendo que dos partidos en casa no
son fáciles de
sacar. Yo a día de hoy veo más determinante el Palau que Torrejón. Entonces, con lo cual, yo los dos primeros partidos de Torrejón...
O sea, ¿tú crees que Inter tiene que ganar los dos primeros para llegar al quinto?
Los analizo desde un prisma muy objetivo y yo te digo que Torrejón es un sitio ideal para donde Inter se encuentra muy cómodo, pero que todavía no ha conseguido ser esa olla de presión, Oscar, que era en la anterior etapa, ¿te acuerdas? Hace sí, unos años, que tú y yo hemos vivido allí cómo apretaba aquello, que no se podía ni respirar prácticamente, pero todavía no. El otro día con Palma, la verdad es que la afición al final sí ya empecé a reconocer... reconocer un poquito de calor interista, pero todavía no. Entonces, con lo cual, yo ahí veo ese factor que todavía, jueves y sábado, a lo mismo el sábado todavía hay más calor, pero el pabellón es lo que es, y sí, el jueves puede ser, como dice Óscar, que el primer partido determine todo el devenir de la final.
El factor cancha lo veo determinante porque tienes el as en la manga del quinto partido. Claro. Hasta entonces no lo veo tan determinante. Al final, hombre, a ver si... Pero es que si te vas 0-2, evidentemente, si te vas 2-0, evidentemente, tienes mucho a favor. Y si te vas 0-2, no te cuento, el Barça. Pero si se van 1-1, pues al final van al Palau y puede pasar lo mismo. Entonces sí veo muy determinante que tienes el as ese del quinto partido. En el caso de llegar al quinto, me la juego en mi casa. Pero si no creo que haya...
Como todos queremos que haya 5, vamos a dejarnos de hacer cábalas y que se decida el lunes 20.
Tengo mucha Oscar, curiosidad, por ver cómo va a ser esto. Una final que nunca hemos vivido.
Porque yo recuerdo las finales de Torrejón, y es que las finales de Torrejón me salen a mí, aquellas finales del Pozo.
Sí,
que eran 5 partidos. Sí, que las 4 primeros lo ganaba el visitante.
Eso es.
Y de repente era como...
Sí. Yo sí te quería preguntar, Oscar, aunque sea un efecto engañoso, pero este Barcelona tiene cosas reconocibles del gran Barcelona de hace 3-4 años. ¿Tú lo ves? ¿Vuelves a ver automatismos defensivos con la presencia de Paco? Yo sí los identifico. O sea, veo cosas, veo rasgos.
O sea, parece que ha recuperado un poco el estilo ese. Vamos a poquito goles, marco un gol y me defiendo bien, se maneja la situación. Sí parece que se está volviendo a encontrar cómodo en esa situación, que al final es lo que le ha dado al Barça. Sí. O sea, este Barça ha ganado muchas cosas porque defendía muy bien. No tenía, sin complejo se metía a defender y a salir rápido y a aprovechar sus ocasiones con Wilde, y eso sí que lo está recuperando y parece que tiene sensaciones, pero ya te digo, contra la Sota desde luego es que han quejado un gol a falta de 50 segundos del segundo partido, y eso contra cualquier equipo es muy muy difícil, y eso es que están defendiendo bien y eso es lo que le hizo crecer al Barça.
Sí, me río porque estoy pensando en eso que decía Gus ahora de lo de Carmona. Yo sí que me pareció mal, me pareció innecesario, más que mal, que lo anunciaran. Pensé, joder, qué manera de desestabilizar cuando no queda nada, ¿no?
Yo
creo igual es estabilizar.
No, es que claro, por eso me río de lo que dice Gus, porque resulta que el Barça ha tenido bastantes dificultades esta temporada. Run, que si rumores, que si no va a seguir, que si de repente... Ahora que ya saben todos, quién sigue y quién no sigue. Ahora que sabe que el entrenador no va a seguir, tal, el Barça se ha relajado, ha hecho una semifinal súper sobria, súper solvente, en el que no ha dado ninguna opción a la sorpresa de la Magna Europea, y se presenta en la final con una tranquilidad.
Sí,
chico,
porque ya no hay miradas esquivas, ya no hay recelo, ya no hay sospecha,
decir,
ya
bueno, ¿qué
están,
manera de...
están todas las cartas marcadas, en el palco va a estar el entrenador de la próxima temporada, que es Andreu Plaza, con la ayuda de Miguel de Andrés. Entonces, bueno, pues también los jugadores, lógicamente, los dos cuya continuidad está en el alero, Wilde y Lin, yo creo que saben que nos siguen, están gestionando su futuro y bueno,
y no bajan el nivel
y no bajan el nivel, sobre todo porque yo creo que Óscar es el mejor escenario posible donde conseguir un gran contrato.
Sí, sí, decir, lo mismo. Para Marc Carmona es la manera de
Wilde,
despedirse de
exactamente, tanto Wilde como Lin. Para Marc Carmona es el broche de oro a estos 11 años tan gloriosos, y por ejemplo para jugadores como Wilde o Lin o los que se van, Saad, Gabriel y Cristian, creo que es el mejor escenario posible y la mejor manera de despedirte que con un título de liga. Es decir, oigan, hemos sido campeones de liga cuando a principio de temporada, seamos realistas, en este estudio y con muchos otros contertulios, hemos dicho que no lo veíamos, fin de ciclo, pues el fin de ciclo puede acabar con una campanada en la boca de todos.
Es curiosísimo, porque el año pasado renuevan a Marc Carmona, le dan plenos poderes, el Barça no gana nada. Si el Barça de los cero títulos.
No ficha nada. Era todo muy raro.
El fútbol, bueno, el deporte en general es... Es la leche. Pero bueno, yo sí que tengo muchas ganas de eso. De que...
Oye, hablando de ficha, sí me gustaría poner un nombre propio encima de la mesa, que también está pasando inadvertido. Yo le he dicho, batería...
Ahora pregunto yo por otro.
Batería... Óscar, es la hora de que Batería demuestre por qué se fue al Fútbol Club Barcelona.
Es un momento.
Sí, sí, para ver cómo llega, porque al final no ha jugado.
Yo creo que le han reservado y yo creo que llega a tope. O sea, no te digo que vaya a llegar tan rodado como está Sergio, pero yo creo que llega justito es Carlitos Ortiz. O sea, ese llega justito para el jueves. Pero yo creo que Batería, con el como se le ha dosificado, tiene en alta desde la semana pasada y está entrenando a un nivel altísimo, yo creo que
luego,
aquí hay un factor...
Sí,
pero hay un factor que yo creo que Batería también tiene que hacerse mayor, sobre todo si quiere liderar a Brasil en el próximo Mundial de Colombia.
El pabellón de Rojón Fondo se presentó. O sea que,
sí, pues te digo que también no solo para los que se van, sino también para los que se quedan y quieren jugar el Mundial de Colombia. Por ejemplo, a Batería se le está mirando con lupa en Brasil. Hay un debate abierto tremendo con la convocatoria de jugadores extranjeros, de jugadores brasileños, sobre todo en las posiciones de ala. O sea, que es Batería, Marcenio y compañía. Se ha quedado fuera hasta Gadella en la última convocatoria de Serginho Schiotet. Y todo el mundo está mirando a Batería para saber si es ese relevo natural de Falcao o no.
Hombre, que lleve la batuta de toda la serie lo veo complicado. Los dos partidos del Palau sí que le veo con, no sé, la ropa a la gente, lleva dos partidos, me imagino que jugará algún minuto, o por lo menos ese rodaje que pedimos todos lo tendrá en Torrejón, y a partir de ahí su salida de Inter fue como fue, se enfrenta a su ex equipo, que no sé cómo acabarían las relaciones, pero seguramente quiera rendir alguna cuenta, y el peso de la selección. Es que el peso de la selección para un brasileño es muchísimo, y ya esto empieza en septiembre.
Batería en el Barça. Y a mí es que me sigue escamando todo el asunto de Ricardinho. Yo... Hay algo ahí que me da un tufillo raro, que no termino de tener claro, aparte de los problemas físicos que está teniendo el crack. Yo es que no sé si apostaría mis bienes a que Ricardinho va a seguir en Inter la próxima temporada. Sin tener ni idea, ¿eh? Esto es una opinión, una sensación. No tengo ni idea. O sea,
yo tengo la misma sensación que tú. Que no ha habido sepsis en la gestión de esto. Yo creo que es una herida sin cerrar.
Pues una más.
Creo que es algo que se ha pospuesto en la lista de espera quirúrgica de Movistar Inter. Que sí habrá habido conversación, lógicamente, al más alto nivel. Pero es algo que está ahí, es algo que está en el aire, en el ambiente, que en Guadalajara estalló antes, y luego la decepción, pues bueno, sí hubo unas declaraciones de Ricardinho apagando un poco los fuegos de esa oferta croata, pero ahora vuelve la oferta croata otra vez, en el momento más inoportuno, y yo creo que, insisto, es una herida sin cerrar en el vestuario, como lo es, y se puede decir abiertamente, la renovación de Cardinal, que acaba contrato, y que yo creo que a día de hoy el pido portugués no va a continuar en Movistar Inter, y esto es noticia que adelantamos hoy en Futsal Cope.
Sí, otra más, primero en Cope. Y digo que es curioso que la inestabilidad aparece en el Barça, que va a haber mucho movimiento,
mucho.
Y ahora, sin embargo, la incertidumbre...
El tren aéreo,
es mucho peor.
Sí, el tren aéreo.
Aquello fue un órdago...
Mal medido.
Mi familia no vive los aplausos.
No voy a decir a destiempo, porque para él es el tiempo perfecto.
Claro.
Pero para el club sí es a destiempo. Sí. Entonces, si eso pasa y ganan la Copa Europa, pues bueno, pues mira, ganan la Copa Europa, pues lo olvidamos. Pero claro, si no la ganas, pues sí, eso dolió, eso complicó. Como dice Gustavo, lo de Cardinal, que parece muy seguro que no va a seguir, pues al final es el compañero de Ricardinho, el que va siempre con Ricardinho.
La dupla.
Tanto en Madrid como cuando se va con la selección portuguesa. O sea, no son una pareja inseparable. Y si esa pareja se rompe, pues también, a lo mejor también es un poco una forma de León Colleja decir... Oye, que...
No hay nadie imprescindible.
Pero, mucha curiosidad también.
Gustavo, ¿hay algo más importante en Movistar Inter que cuidar al crack?
Pues...
¿Dices que no ha habido...?
No es cuidar al crack. O sea, yo creo que hay que separar, aunque, lógicamente, yo siempre defiendo las dualidades, y en este caso Ricardinho Cardinal es una de las sociedades ofensivas más beneficiosas que ha habido en la historia de Inter, pero bueno, lo de Cardinal va por un lado y lo de Ricardo va por otro. Yo creo que lo de Cardinal tiene pinta de que se ha cerrado el capítulo, y lo de Ricardo tiene pinta de que vamos a vivir más capítulos. Yo creo que están condenados al entendimiento, y yo lo he dicho en estos micrófonos, que creo que Ricardo no va a estar en ningún sitio mejor que aquí. Luego, en el futuro, le esperan ofertas atractivas para ser el embajador de fútbol sala, no sé si en Dubái o en América, pero yo creo
sí,
que él tiene que seguir aquí, aunque lógicamente está en sus mejores años, y a lo mejor él piensa que no le está sacando la rentabilidad que debería.
Bueno, pues nos lo dijo Óscar hace semanas, ¿eh? Nos espera un verano movidito, y bueno, y va a ocurrir, está ocurriendo ya el verano movidito. Antes tendrá que dirimirse esta final a 5 partidos partidos entre los dos transatlánticos del fútbol sala español, siempre con el permiso del Pozo de Murcia, que no se lo ha dado en los últimos años, por eso la final es inédita. Mañana, 9 de la noche, jueves 9 de la noche, Movistar Inter Barcelona Lasa, con las cámaras siempre la final de Teledeporte. El día 11, esto es el sábado, Movistar Inter Barcelona, a partir de la 1 de la tarde, también con Teledeporte. Y luego la final viajará hasta Barcelona. El día 16, Barcelona Lasa Movistar Inter. Y el día 18, si hace falta, porque ya el cuarto partido no está asegurado, el Barcelona-Lasa Movistar-Inter. Y luego la vuelta, en caso de que se cumpla lo que todos deseamos y que haya quinto partido, esto sería el día 20 de junio. Así que bienvenidos...
¿Lunes?
Sí, el lunes. ¿Sí? El lunes, lunes 20 de junio. Bienvenidos a la gran final por el título de Liga, Barça-Inter peleando no solo por el campeonato, sino también por la plaza codiciadísima para disputar la temporada que viene la Copa de Europa, la UEFA Futsal Cup. Vaya final que nos espera por delante. Se me hace la boca agua, chicos.
Y en función y lo que y en función de lo que pase, así será el verano.
Así, así. Sí, el verano será más movidito o menos movidito.
Lo de Doha, alguno puede llegar allí con las lágrimas.
Puede haber revancha, revancha y va a haber revancha. De hecho, lo bueno de esta final es que yo creo que es la única final de la historia
que va a tener revancha,
que va a tener revancha cinco días después, además, y con un título tan importante como la Futsal Intercontinental de Cup de Qatar.
Vamos a seguir con más emociones en el programa porque estamos llegando a Futsaleros por el Mundo con Teresa Sendín. Antes le dejamos a Óscar que se vaya con sus obligaciones en el diario Marca. Gracias, Óscar, un abrazo.
Un abrazo.
Un
saludo.
Directora Sendín, muy buenas tardes.
Me queda de ya, buenas tardes.
Sí, está... hay mucha gente con gripe ahora.
Bajo mínimo, sí, una gripe...
35 grados en la calle y esto ocurre.
Gripe, alergia...
Las terracitas,
Las terracitas. Los viajes, claro.
Eso es, eso es.
Bueno, cuéntanos, hoy nos traes a un top.
Pues
como,
sí.
Como todos los miércoles. Un tío eso, muy top supuesto. Hoy a Futsal Cope.
Pues hoy nos vamos hasta Portugal, donde tenemos ya, también como aquí en España, tenemos ya la final de la Liga entre Benfica y Sporting. Y, como no, en el Benfica teníamos a un par de españoles que merecían que les rindiéramos visita esta temporada. Y creo que ya nos escucha uno de ellos, Alan Brandi. Alan, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, este domingo ya empieza lo bueno, que es esa final que tanto queríais, ¿no?
Sí, el domingo ya empezamos la final, el derbi de Lisboa, y estamos con muchas ganas.
Llegáis a mejor de 5 partidos, ¿y cómo veis esta final contra el rival que siempre os encontráis, o casi siempre os encontráis en las finales?
Sí, es el rival de casi siempre. Llegamos muy motivados y sabemos que son derbis que se deciden en pequeños detalles, así que estamos trabajando duro para intentar ganar el campeonato.
¿Y en juego está ese pasaporte para la UEFA del año que viene?
Sí, es uno de los objetivos. El primero es ganar el título, pero sabemos que eso da acceso a la UEFA y para nosotros es muy importante.
Después de este año de vivir esa experiencia en la Final Four, ¿os quedó como la miel en los labios de poder estar más y llegar un poquito más arriba?
Sí, nos quedó un sabor amargo porque perdimos contra el campeón y perdimos en penaltis. Entonces siempre te queda esa duda de ver si podrías haber ganado en la final. Pero bueno, ya pasó y nos quedamos satisfechos con el rendimiento y solo con la pena de no haber podido llegar a la final.
Esta temporada, ¿cómo la valoráis? Porque con esa disputa de la UEFA, ahora con la final de la Liga.
Para nosotros fue una temporada bastante dura porque empezamos muy pronto con la Supercopa, jugamos 2 fases previas de UEFA, y la verdad que estamos un poco cansados a estas alturas, pero bueno, tenemos la motivación de ganar un título de Liga y de ahí es donde sacamos las fuerzas.
¿Y a nivel personal qué tal?
A nivel personal contento, porque estamos en la final y luchando por todos los títulos, así que estoy contento, pero bueno, vamos a ver en estas semanas cómo corren las cosas y si conseguimos ganar el título seguro que muy contento.
Aquí estamos ansiosos porque lleguen a 5 partidos Inter y Barça. ¿Vosotros los vais a cortar o también llegáis a los 5?
No sé, yo creo que podemos llegar a los 5, pero esperemos ganar, si fuese posible, 3 o 4. y cuanto antes mejor.
Sí, estoy pensando, Alan, que estaréis diciendo que llegáis un poco cansados también, y vosotros también tenéis que jugar la Intercontinental, ¿no? Además os ha tocado... Este es el equipo de Falcao, ¿no, Gus? Sí. El Magnus Futsal.
Eso es, eso es. Y habrá sí, reencuentro, sí. Reencuentro con Ricardinho. Ese grupo está muy potente.
Sí, me refiero que acortéis lo que podáis porque os esperan luego allí fuertes emociones.
Sí, por un lado cansados, pero bueno, como te he dicho, por otro motivados, porque vamos a jugar una liga, una final de liga, y después vamos a jugar una Intercontinental, que seguro que cualquier jugador del mundo querría estar ahí. Así que cansados, pero muy motivados.
Oye, Alan, yo no sé, ¿cómo estás? Soy Gustavo. Yo no sé si tú tienes la sensación de que en Portugal ha pasado algo parecido a España, que el Sporting parecía el equipo inabordable, el líder de la liga regular, y vosotros ibais ahí al trantrán pensando en Europa, luego vino ese tercer puesto merecido, pero y ahora se han dado se ha dado la vuelta a la tortilla, porque Sporting ha sufrido mucho con Braga, vosotros al Buriñosa, que ha sido la revelación esta temporada, le habéis ganado bien. No sé si ahora os veis un poquito por encima, Alan.
Bueno, nosotros intentamos estar ajenos a todo lo que hablan. Sí que es verdad que hablaban como de Sporting como el principal favorito antes de empezar los playoffs. Y ahora, después de sufrir con Braga, la gente comenta que las cosas están más igualadas. Nosotros también tuvimos una temporada dura y es normal tener altibajos porque, como comenté antes, tuvimos muchos partidos. Pero bueno, yo creo que las cosas están muy igualadas, independientemente de lo que digan, de si es favorito de Sporting o no somos nosotros, creo que va a ser una final muy igualada.
Y decías antes que estabais un pelín cansados, yo creo que hay que tendréis que iros de vacaciones rapidito, porque a ti te esperamos por el Mundial, ¿no?
Sí, la verdad que va a haber poco tiempo para desconectar, porque después de la Intercontinental tendré unos días de vacaciones y ya me tengo que ir a la preparación para el Mundial.
Bueno, sarna con gusto no pica.
Va a disfrutar de su reciente paternidad, que está como loco de poder centrarse en ser papá.
Va a disfrutar de dormir también. Eso entonces,
es,
¿no?
Eso
en las
es.
Concentraciones de dormir. Y te hablamos aquí unos cuantos papás que sabemos por qué se pasa.
¿Todo bien con Noah, Alan? ¿Todo bien o qué?
Sí, por sí. Suerte es bien, se porta bien y me deja dormir mucho. O sea que,
bueno, se ha salido a dormir ahora.
Ha salido buena.
Sí, sí.
Alan, que mucha suerte para esta final, que te vemos también en la Intercontinental y que coge fuerzas y carga pilas, que queda un fin de temporada muy exigente.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Es divertida la mezcla en el acento que tiene
Alan Brandicus Nicu. ¿Sí? ¿Quién se lo iba a decir? La verdad es que ¿quién se lo iba a decir a mí lo de la nacionalidad hispano-argentina por sus padres, sí, y tal? Y fíjate, va a jugar un Mundial de Colombia con la Argentina de Giustosi, precisamente por eso, por la posición de pívot, que allí en Argentina no está tan definido, y él con los conceptos tan europeos que tiene de su formación en Santiago, sobre todo, y lo bien que lo está haciendo en Benfica, puede ser un jugador determinante para Argentina.
Alan Brandi, pedazo de protagonista en Futsaleros por el Mundo. ¿Qué más tenemos por ahí, Teresa?
Pues mira, tenemos en Francia al Cabo United, que se ha llevado la Copa de Francia y está pendiente de la reclamación que hicieron de la Liga, porque la semana pasada recordamos que ganó el Sporting París esa competición, pero parece ser que ficharon a varios jugadores brasileños para jugar esa final exclusivamente.
Uno de ellos, curiosamente, era Meiko, que había ganado la Liga con el Shenzhen chino, y es el relevo de Bruno Tafi en el Palma Futsal, un pívot que jugaba en el Sorocaba de Falcao, que se fue a China y volvía a Europa, y le dijeron, oye, pues aquí hay un entrenador francés y tal, me han contado la historia, y se quedaron dos jugadores, les inscribieron para jugar la Copa y han impugnado porque entienden que la ventana de mercado FIFA está cerrada, que no saben cómo han tramitado la licencia. La
ver, ¿en qué queda eso?
Y además en Italia el Asti también se ha llevado la Liga ante el Real Rieti, y además recordamos que es el primer título del Asti, que además está en duda su participación la próxima temporada en la competición, porque ya dijeron que no salían a competir. Y además David Marín ya sabemos que va a ser el nuevo entrenador de la Luparense para la temporada que viene, y Juan Francisco Fuentes estará en el Acqua Sapone también en Italia. Además, en Rumanía, el Citius Târgul de Mario Duque, campeones una vez más de la Liga Rumana, ya creo que llevan 6, si no me equivoco.
Hay que seguir ganando.
Así que dominio total. Y en Inglaterra este fin de semana, la mini maratón, ya le hemos dejado mini maratón, de la final de la Liga con el Oxford City y el Helvetia.
No te voy a torturar más, que ya vas a con lo que tienes. Hasta aquí Futsaleros por el Mundo. La semana que viene, quién sabe, habrá Futsaleros, digo, que quién sabe dónde nos iremos. Gracias, Teresa.
A ti.
Vamos con el fútbol sala femenino.
es el Sweet Home Alabama que hicieron los Siniestro Total, que se lo he tenido que explicar yo a Marcote, que no estaba muy puesto en esto. Hola, jurado.
Hola. Miña Terra Galega.
Miña Terra Galega.
Ahí estamos.
En homenaje a alguien, me imagino.
Sí, en homenaje a un equipo.
A Alba, ¿no?
A un equipo. Bueno, Alba, por ejemplo, también. Es...
Yo creo que esto ya es agasajar demasiado.
Creo que ayer le pusieron la alfombra roja a Alba.
Sí, sí, porque se había hecho mucho de rogar y la agenda, esto, lo otro. Y mira que ha tardado, mira que ha tardado.
Ha sido la primera mujer, ¿no? De invitada.
Exactamente, exactamente.
Habéis recibido incluso quejas, ¿no? Desde Barcelona, ¿no?
Sí. Por no apretar la mano. Sí, trato de favor, que
no estará Alba escuchando, jurado.
Nos está escuchando, vamos a ver. Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola,
hombre, Alba.
No te quejarás, ¿no?
Sí, es que no os puedo dejar solos,
Ni en la radio ni en la tele.
Eso es.
Bueno, estamos aquí para hablar de fútbol sala de la Liga, que ha terminado este pasado fin de semana con una intensísima última jornada, la número 30. Pudimos ver lo que ocurría en La Rioja. De eso dependía lo que pudiera pasar en el desenlace de la Liga, de si ganaba Burela o no, pero si pinchaba el conjunto Burelés Alba, estaba el Atlético de Madrid al acecho, que enfrente tenía un equipo que se jugaba estar en la cuarta plaza.
Sí, la verdad es que eran enfrentamientos que parecía que el destino los había puesto ahí, los dos equipos se jugaban mucho, pero bueno, Burela tenía muy claro lo que quería, lo más difícil lo consiguió cuando ganó a Atlético de Madrid, y ahora pues bueno, eran pequeñas batallitas que tenían que ir ganando para conseguir ese objetivo final, que era conseguir el título de Liga. Creo que se lo han merecido, han luchado mucho, han ganado 27 de los 30 partidos, que se dice pronto, pero
y 18,
es 10, tremendo.
Los últimos 18 de manera consecutiva, ojo,
Sí, sí,
y
tremendo.
una final en la estación de Navalcarnero.
Sí, por eso que digo que es muy merecido, y sé que ahí se están haciendo las cosas bien, se está trabajando mucho y bueno, pues merecido. Ya se acabó un poco con la hegemonía del Atlético de Madrid, que parecía que no dejaba a nadie más levantar un título, y bueno, que Burela lo está celebrando y lo está disfrutando mucho, y a ver lo que pasa este fin de semana.
Bueno, la verdad que Burela gana tan solo 3 años después, que tampoco es tanto. Es verdad que llevamos, creo que son 5 años con este duopolio entre Burela y Futsi. Pero de nuevo la liga que se va para las tierras gallegas. Nos escucha ya la capitana del conjunto burelés, Maite. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena por ese título de liga.
Muchas gracias.
Que nos queda la copa por delante. Llegáis, como bien ha dicho Gustavo, con una racha de victorias consecutivas tremenda, en un estado de forma inmejorable. Yo creo que no se puede llegar mejor, ¿no? La otra gran cita, la segunda gran cita de este año.
No, la verdad es que no podemos llegar mejor. Hemos hecho una gran temporada. Lo que ha dicho tu compañero, 18 jornadas seguidas ganando, es espectacular, son números muy buenos. Ahora llegamos fuertes, pero bueno, creo que hemos descargado muchas emociones estos días y nuestros cuerpos igual están un poco relajados.
Se carga el cuerpo de tensión cuando tienes todas y cada una de las últimas jornadas al Futsi a un punto.
Muchísimo. Uf, el equipo lleva con mucha tensión desde diciembre, si no me equivoco, que fue cuando empatamos en Roldán, que fue un tira y afloja con el Futsi.
Y además me consta que lo habéis celebrado bien en Burela, ¿no? Habéis tenido la ocasión de hacerlo.
Sí, casi no tengo voz, no sé cómo tengo. La celebración ha durado de más, yo creo.
Nunca duran de más.
Bueno, además yo creo que no hay casualidades en esta vida. Maite, vais a ganar el título en Logroño, de donde salisteis Peque y tú para jugar en Burela. Os vais a la calle Laurel, lo celebráis, llegan a Burela el día grande de las fiestas, les están esperando para celebrar el título de liga, y yo creo que el ganar dos ligas, que un equipo como Burela, a pesar de que digan el potencial económico y tal, es algo dificilísimo, y hay que darle un mérito extraordinario a lo que ha hecho este equipo, sobre todo el tramo final de temporada. Y además, algo importante, Alba, que no sé si estarás de acuerdo conmigo, es que ganó la Copa en Navalcarnero, ganó la Supercopa en Navalcarnero y ganó la Liga en Navalcarnero en esa final en que ha dicho Maite, en ese partido que le dio la vuelta y que al final ha sido determinante, con un punto más.
Sí, la verdad es que bueno, son los dos equipos que llevan ya unos años disputándose los títulos más importantes de la temporada. Es cierto que si tú le ganas al Atlético de Madrid, tienes muchísimas probabilidades de conseguir un título, porque es contra quien te vas a enfrentar y con quien vas a hacer ese duelo directo. Yo creo que lo han hecho muy bien, que le han tomado un poco ese pulso y han conseguido ya quitarse ese miedo de cuando se enfrentaban al Atlético de Madrid, que parecía que no nunca iban a puntuar, que el Atlético de Madrid estaba un paso por encima, y creo que ese miedo lo han roto ya la temporada pasada, y ahora pues bueno, tienen su merecido premio, que yo me alegro muchísimo. Sé de primera mano que la celebración ha sido muy grande, pero es también de, oye, es que yo también lo celebraría así. No se gana una liga.
Hay que celebrar siempre.
Claro, por supuesto, no se gana una liga cada día. Entonces, pues bueno, que lo celebren, pero que ahora se centren, que tienen otra final en dos días y bastante importante.
Maite, por cierto, menos mal que Rioja estaba salvado, porque también la racha que llevaba el equipo riojano, telita, si llega a haber estado, si se la llega a haber jugado, no sé yo cómo hubiera cambiado el partido.
No lo sé, no sé si quizás ellas, por la relajación que ya tenían, pues igual ofrecieron más, ¿no?, al equipo rival de su juego. Igual si se hubiesen estado jugando algo, igual estarían más nerviosas, igual vienen a por el partido y nos dejan más espacios. Casi nos dejaron espacios, o sea, fue una monotonía, el partido fue totalmente nuestro, lo que pasa que, bueno, al Burela siempre le cuesta mucho hacer gol, y nos costó muchísimo, pero fue un monólogo del Burela, partido.
Y ahí estuvo Maite haciendo, por cierto, el 0-1.
Yo no sé qué me ha dado ahora por marcar goles, porque yo no marco nunca.
Nunca es tarde, Maite.
Por cierto, ¿a quién se le ha ocurrido la genialidad de la foto? La foto, para quien no sepa de qué estamos hablando, que me extraña que de la gente que nos escuche no sepa nadie de qué hablamos, lo celebraron después en el vestuario con una fotografía simulando al Real Madrid.
Cuando... A la del Camp Nou.
De
Cristiano.
Y además, pecho, además, por cierto, no sé si es Dani la que hace de Marcelo. Por cierto, felicidades, lo clava.
La que lo clava
es Lara Balsillo. Bueno, Lara es mi nueva musa del
Lara fútbol sala femenino. Cristiano Ronaldo, ¿tú?
Lara haciendo de Cristiano Ronaldo con ese 10 también colocado. O sea, Lara es la número es uno ahora mismo.
Lari es lo mejor.
Escúchame, oíte, desvélanos una cosa. El making of de la foto, ¿cuántas veces tuvisteis que repetirla?
Pues te voy a decir una cosa, en Logroño fuimos a dar un paseo, bueno, estábamos por ahí en el hotel, no pudimos ir lejos que llovió, y, vamos a hacer la coña de la foto, a ver, sin más, o sea, una coña, y hicimos ahí dos fotos en el hotel, y ya está, y luego en el partido, pues...
A la primera.
Sí, sacamos varias fotos, pero salían movidas, nuestro entrenador estaba muy emocionado, y salían movidas, pero nada más, ¿eh? No hemos ensayado nada más.
Lo que pasa que a mí, Peque, me ha retado en las redes sociales, hay que pensar algo ya para el triplete, porque si hacéis el triplete en Alcorcón, os vais a tener que superar ya, ¿no? Después de lo de la foto de la Liga, lo vais a tener que superar, ¿no? ¿O qué?
No sé si se puede superar tal cosa, no sé.
¿Tú haces de Kiko Casilla por algo?
¿Perdón?
¿Tú haces de Kiko Casilla, verdad?
No, a mí me obligan a ser de Modric.
Vale, claro, es que no hay jugadores suficientes como
para hacer de todo.
Le pega Maite, luchador incansable y con una gran visión de juego. Madre mía,
bueno, una luchadora que también se nos va, nos lo decía Alba la semana pasada, que se nos va también junto a Peque a Italia, experiencias nuevas. Te he leído una frase que dices, es muy bonito estar en Burela, donde has estado 5 años, pero al final termina cansando, ¿no? Y el cuerpo te pide otras cosas.
Sí, ya es verdad, es agotador estar aquí dedicándote exclusivamente al club, porque entrenamos 7 veces a la semana, que son muchísimas sesiones. El club hace una gran labor, vamos a un montón de actos, la intensidad con la que entrenamos es abismal. Luego,
los viajes también.
El pueblo también es muy pequeñito, entonces...
Sí, cambio de ciclo, Maite, sí, yo creo que se entiende con lo que estás explicando, ¿no? Que te apetece de nuevos aires y la aventura de Italia, pues, nosotros no nos gusta que se vayan talentos de nuestra liga, eso también te lo tengo que decir, pero entendemos que esa inquietud la tengáis, y cuando uno gana tanto, también, ¿no? No digo de pasta, sino de títulos, pues
ya
también,
me gustaría.
Claro, uno le apetece probar otras aventuras, nosotros no os perderemos de vista, de todas formas, a todas las que os vais.
No, y bueno, sí, necesitamos... Yo necesito un cambio y bueno, he visto la oportunidad, como no me gustaría venir a Burela vistiendo otra camiseta, me marcho al extranjero.
Alba, ahí tienes a Maite, por si quieres hacer alguna preguntita o lo
o
que quieras.
Reflexión.
Bueno, yo la verdad, primero, antes de nada, felicitarla por el título, por la temporada, por todo lo que han hecho y lo han conseguido en Burela. Y bueno, pues de cara a la temporada se la pasaremos así un poco cedida ahí a Teresa, para los españoles por el mundo,
sí.
Para que los futsaleros por el mundo nos la tenga controlada. Pero bueno, yo sí que me gustaría preguntarle que cómo se presenta la aventura italiana, el tema de proyecto, el tema del equipo, sí que me gustaría saber un poco cómo lo afronta.
Pues te voy a decir que aún no sé dónde me voy. Es verdad, me quiero ir de España. Ya tuve ofertas el año pasado en Italia, entonces este año ya ni me lo pensé. Me quería marchar a Italia y aún no sé en qué equipo voy a jugar, porque he estado muy centrada en lo que era el título de liga, y ya te digo, estoy escuchando ofertas. Y donde mejor me...
No, es la verdad, yo creo que Maite está diciendo la verdad,
no,
como buena extremeña, porque tiene muchas ofertas las jugadoras españolas. Por ejemplo, en el caso de Peque, todo el mundo pensaba que se iba al Montesilvano campeón de liga con Ampi, y al final aparece Sinaí, el Sinaí que ya tiene a Vanessa Pereira, que es la jugadora brasileña que todo el mundo considera Falcao del fútbol sala, y le supera la oferta y la convence in extremis, cuando incluso Peque había dicho a mucha gente que era Montesilvano, y al final acaba en Sinaí en una dura pugna, porque los clubes italianos se están pegando por jugadoras españolas como Peque o Maite.
Bueno, te voy a decir una cosa, Maite, esto es para valientes, ¿eh? Así que me parece muy bien que hayas tomado la decisión, y cuando se pongan todas las ofertas en la balanza, pues esperamos que, estamos seguros, vamos, que vas a tomar la mejor decisión y estarás en nuestras oraciones. Esto es la cadena COPE, pero pues de otra forma la temporada que viene.
Esperemos que vaya bien la cosa.
Enhorabuena, recuperar un poquito la voz para lo que está por venir, y muchas gracias por atender, como siempre, Maite, la llamada de la cadena COPE. Un abrazo fuerte.
Nada, muchas gracias a vosotros, un placer.
Bueno, pues nada, Maite, que va a tener que coger pilas para el sábado. Tenemos el sábado a las 5 de la tarde el Atlético de Madrid Universidad de Alicante, segunda semifinal a las 7 entre Burela y Alcorcón, la final va a ser el domingo a las 12 en el Polideportivo Los Cantos de Alcorcón. 5 euros cada uno de los dos días, la presencia de Teledeporte, que es la mejor de las noticias,
sí,
sin duda alguna. Alba.
Seguramente no se lo hayan tenido que trabajar nada, ¿no?
No, la verdad, ha sido, vamos, nada, la verdad es que, bueno, ha sido mucho trabajo de mucha gente que ha estado por detrás, sobre todo de Oribe, que yo lo digo que es una crack, porque es así, porque me alegro un montón de estar dentro de este grupo de la asociación, porque somos unas luchadoras todas, y cuando una no puede, al final es otra, y bueno, la asociación ha sido la que ha intermediado un poco entre la organización y Teledeporte. Se ha conseguido que por primera vez en la historia se televise fútbol sala femenino en una televisión pública. Creo que es un paso muy importante, que todavía no somos conscientes del paso que se ha dado y de lo que hemos conseguido. Y bueno, ahora, pues como lo decía ayer en Pista Azul con Gustavo, que por favor que todo el mundo ponga la televisión, que vaya al campo y que le diga a sus primos, abuelos y todo el mundo que ponga la televisión,
sí,
o sea, y que se den cuenta
que
de que...
Hay que al que tiene los aparatitos, pero como nunca nadie sabe quién tiene los aparatitos.
Sí es cierto que como tarjeta de presentación no va a estar nada mal esos duelos que ha dicho Alba del Atleti Alicante y Burela Alcorcón. Yo creo que el que ponga la tele el sábado por la tarde, que además hace mucho calor para salir ahí afuera, fresquito y un zumito, o los que vayamos a Los Cantos allí a vivirlo con los compañeros que nos, y las compañeras que creen en esta locura del fútbol sala femenino, yo creo que vamos a ver dos muy buenos partidos.
Me alegro mucho, Alba, de que lo hayáis conseguido. Creo que es un avance importantísimo para todo lo que estáis trabajando. Un premio guay, muy merecido para terminar la temporada, así que pues nada, que resulte un éxito y que todo el mundo disfrute.
La única pena que la final va a ser en diferido, que es a las 12 en directo en Alcorcón, y luego la va a emitir Teledeporte a las 3:30.
Eso bueno. Es por necesidades de la parrilla, sí, y también claro. Porque el domingo, y seamos realistas, esto hay que decirlo,
por
si,
la mañana con
si el Alcorcón, si el Burela elimina al Alcorcón, hay mucha afición aquí a fútbol sala femenino, pero a lo mejor el pabellón, hay que hacer un esfuerzo, todo el fútbol sala de Madrid y las cercanías, para ver una final de la Copa como esta, aunque no esté el Alcorcón. Si está el Alcorcón, lógicamente ya os digo yo que va a haber un colorazo amarillo.
Llenazo, sí, seguro.
Bueno, el caso es que vamos a estar allí y vamos
sí,
a disfrutar.
Sí, vamos a disfrutarla, vamos a disfrutarla. Claro.
Yo narro un montón en diferido.
Pero no te vas a mojar tampoco, Alba, aquí en la Copa, ¿ok? ¿Abrazos para todas o cómo ves?
por fin alguien se acude, Alba.
Está un día con Cancho y coge todo lo malo de Cancho. Ha venido, ha dado abrazos para todo. Oribe, Maite y tal, no le queda a nadie que dar abrazos.
A ver.
No, no, yo sabéis que yo doy muchos palos.
Te está dulcificando.
Pero a las jugadoras no, y a los equipos tampoco. Creo que los cuatro equipos se lo merecen mucho. Es cierto que Burela y Atlético de Madrid son favoritos por la temporada que han hecho.
O sea, ni siquiera vas a decir que sería un fracaso que el Atleti acabase la temporada en cero, un equipo hecho para ganar todo.
Hombre, tal y como están las cosas, no me parecería extraño, ¿eh? Uh-huh. Te lo diría.
Para mí
y para muchas o muchos aficionados sí que les parecería raro que Atlético de Madrid, después de todo que ha conseguido todo los últimos años, no gane nada. Pero tal y como ha transcurrido la temporada, las bajas que han tenido, no me parecería para nada un fracaso. Creo que hay otros equipos que lo están haciendo muy bien y también se lo merecen.
Cortita y al pie, ¿es el momento del Alcorcón?
Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo creo que ahora o nunca, o sea, no tienen mejor escenario que su propio campo, que una copa, que con el equipazo que tiene, las jugadoras que tiene, se merece un título. Yo creo que no entiendo todavía cómo no están más arriba, siempre lo he dicho, y si no es ahora y si no ganan nada otro año consecutivo, yo no sé lo que va a pasar ahí.
Bueno, pues un montón de incógnitas que se desvelarán bien pronto y que las contaremos aquí el miércoles que viene en Futsal Cope. Descansa lo que puedas, Salva, si puedes.
Por supuesto.
Gluten free.
Sí.
Un beso, venga. Alba.
Hasta luego.
Estamos terminando, Marcote. Confito, terminamos este capítulo 203 de Futsal Cope, que a mí me ha encantado, lo he disfrutado un montón, con lo que creemos que va a pasar en la final de la Liga, con lo que creemos que va a pasar también en el fútbol sala femenino, con Alan Brandi, con Chema, con Gus, con Oscar, bueno, pues Ortiz y Serano, me parece a mí que hoy el capítulo merece la pena ser escuchado.
Programón.
Como suele decir Jurado en el chat de Futsal Cope después de terminar, programón, bueno. Está a juicio de todos vosotros. Nosotros nos vemos el miércoles que viene. Chema, Gus, viva Pista Azul.
Un placer.
Gracias
por la invitación.
Por estar aquí. Y el miércoles que viene hablaremos largo y tendido de lo que nos dejan los primeros partidos de la final. Estuvo Marcote en el control del sonido. Gracias, chicos. Hasta luego.
Rojitan las orejas. Besas, rojitas las orejas, rojitas.